Sean todos bienvenidos a este espacio de la palabra que vamos a enseñar hoy. ¿Sabes? Hay muchos aires en cuanto a noticias, en cuanto a rumores de que pronto ya se va a acabar la cuarentena, de que pronto ya podremos salir. Rumores van, rumores vienen, estadísticas van, estadísticas vienen, y en medio de todo esto muchos están quizás ya preparándose para la siguiente fase, la fase de desconfinamiento, la fase donde todo el mundo tiene que, podrá ir a la calle, pero muy protegido, con guantes, con mascarillas, etc. Una fase donde la gente ya tiene ansias de poder volver a su rutina diaria. Y yo he querido preparar un mensaje para ti hoy, para que estés centrado en los próximos días, para que tu mente no pierda el centro como cristiano, tu mente no pierda el rumbo como cristiano, para que no te dejes llevar por esas ansias, para que no te dejes llevar por esas noticias, esos números o estadísticas, y te desesperes, y luego de pronto cuando nos liberen salgas de allí sin rumbo ni destino, olvidando quién eres en Dios, sino que más bien lo tengas en cuenta y estés totalmente preparado y totalmente firme de quién es tu prioridad y en dónde están tus prioridades. Y este mensaje lo he titulado Perder para Ganar. Sí, suena un poco duro, un poco difícil, perder para ganar, porque a nadie le gusta perder. ¿A quién le gusta perder? A nadie le gusta perder en los partidos de deportes, a nadie le gusta perder riqueza, a nadie le gusta perder cuando invierte en un negocio, a nadie le gusta perder familiares, amigos. Pero durante toda la vida, el proceso de perder, aunque sea contrario a nuestras emociones, es un proceso más natural de lo que tú crees, un proceso más normal de lo que parece, e incluso es un proceso necesario que podamos perder algunas cosas, algunas situaciones, o perder algunas comodidades para ganar en sentido general, ¿sí? A veces estamos enfocados en ver una cosilla, en ver un problema, una situación, y no nos enfocamos en el cuadro completo y hasta en la guerra. A veces hay que perder para ganar. Hay muchas estrategias en la guerra que se enfocan o se tratan de pronto perder algún territorio para poder flanquear al enemigo y poder atraparle de sorpresa por otro territorio y de esa manera ganar la guerra. Y probablemente en esos momentos el enemigo piensa que tú estás perdiendo y el enemigo piensa que te está ganando el territorio cuando realmente tú estás dejando perder ese territorio para poder ganar la guerra. A veces hay que perder batallas para poder ganar. Y yo quiero retarte porque estamos acostumbrados solo a querer ganar y a no aceptar la pérdida como algo positivo en medio de un panorama más grande, sino que nos dolemos con las pérdidas. En este momento, por ejemplo, hemos perdido nuestra libertad de salir a la calle, de salir, pasear, ir a trabajar, de ir a hacer tantas cosas, de visitar a nuestros amigos. Hemos perdido la libertad de abrazarnos, hemos perdido la libertad de besarnos, de poder estar en contacto físico, ese contacto que tanto necesita el ser humano. Y ha sido doloroso. Pero yo sé que en ello, la mayoría de personas sí que están claros que es un perder para ganar. Es un perder un tiempo de pronto de calidad, un tiempo de libertades, un tiempo de abrazos y de visitar amigos para poder ganar en salud, poder ganar en futuro, poder ganar en que la sociedad siga adelante. Eso es un ejemplo claro de perder para ganar, ¿sí? Pero también nuestra vida pasa por diferentes etapas donde tenemos que tomar decisiones en donde debemos perder algo para ganar. Y lo que yo más me quiero enfocar en esta tarde es en que para poder ganar en el propósito de Dios para nuestra vida, tú tienes que aprender a perder cosas en las que tu vida, tu propio propósito, tu propio destino, o mejor dicho, lo que tú crees que es tu destino, puedas dejarlo a un lado. A veces nos enfocamos tanto en las cosas que queremos, nos aferramos tanto, que terminamos perdiendo el propósito del panorama completo que tiene Dios para nuestra vida. A veces estamos tan enfocados en alcanzar algo, tan enfocados en echar más horas en el trabajo para poder hacer una cantidad de dinero porque tenemos un plan perfecto para nuestro retiro, o porque tenemos un plan perfecto para ciertas inversiones, proyectos, etc. Pero resulta ser que nos hemos enfocado tanto en ello y estamos tan aferrados a ello que hemos perdido el propósito completo de nuestra vida. Hemos perdido el plano, la pintura completa de lo que Dios quiere para nosotros. Y por eso hoy quiero llamar tu atención, porque quiero que no pierdas el propósito de lo que Dios quiere con tu vida. No pierdas tu mirada de las cosas de arriba, porque todas estas cosas en la tierra, en esta vida, en este mundo, son pasajeras. La Biblia dice que cielo y tierra pasarán, mas su palabra nunca pasará. Todos los imperios grandes y poderosos, ricos, han tenido su momento de auge, civilizaciones que han crecido, han sido totalmente influyentes, poderosas, y han también caído, han pasado. Pero nosotros a veces no lo entendemos, o como que no lo aceptamos en las pequeñas cosas. Estamos tan aferrados que pensamos que esas cosas tienen que cumplirse sí o sí, eso que queremos tiene que darse sí o sí, y olvidamos la voluntad de Dios para nuestra vida, que según la palabra es buena, agradable y perfecta. Entonces, yo quiero hoy enfocarme en la vida particular de un hombre. Un hombre que, aunque muchos probablemente recuerdan con desprecio, otros quizás con cierto resentimiento o odio, al final era un hombre que no era realmente en ese momento despreciado, sino que era muy amado por Jesús. Y este es Judas. La tradición nos ha enseñado que él es un traidor, que es una persona malévola, una persona macabra. Pero realmente Judas, si estudiamos bien sus actitudes, las cosas que sucedieron, nos vamos a dar cuenta que no era que Judas era un hombre tan macabro, tan malo y traidor como todos piensan. La gente en la Semana Santa, al fin de la Semana Santa, saca un muñeco y lo ahorca y lo quema porque con él quieren hacer saber su desprecio a Judas, ¿sí? Porque entregó y traicionó a Jesús. Pero la misma Biblia nos hace recalcar que aun si Judas no hubiese entregado a Jesús, Jesús iba a ir a la cruz de una u otra manera. Entonces, no es realmente la razón por la que Jesús fue a la cruz, Judas. Pero más allá de eso, lo que yo quiero hoy es hacerte ver quién era Judas y por qué terminó traicionando a Jesús, por qué terminó ahorcándose y esparciendo sus entrañas en aquel campo que compró. Entonces, vamos allá con Judas. Judas, fíjate, era un hombre que, según la Biblia, era un hombre planificador, un hombre de finanzas, porque si no, Jesús no le hubiese entregado la bolsa de administración de las finanzas de los discípulos y de él mismo, de su ministerio. Judas quizá era el hombre que cada vez que Jesús iba a emprender un viaje, y sabemos que Jesús no hacía las cosas improvisadamente, sino que Jesús era un hombre planificado. Jesús dijo que hombre no antes de construir una torre primero no hace los cálculos. Eso quiere decir que Jesús para todo era planificado, lo cual inmediatamente me hace saber que Judas también era un hombre planificado en finanzas, conocedor de finanzas y de números, porque si no, Jesús no lo hubiese colocado a él en la bolsa. Entonces era un hombre que estaba, cada vez que de pronto Jesús iba a hacer un viaje, como te decía, probablemente echaba los cálculos y le decía a Jesús: Jesús, mira, tenemos para tantos días, tenemos para tanta comida y tantas personas, así que toma una decisión en base a eso que tenemos. Quizás Judas estaba planificando qué ropa iba a ponerse Jesús, dónde comprarla, quizás estaba planificando no solamente el dinero. Por ser una persona planificadora, quizás también estaba pendiente del tiempo. Era una especie de director, ¿sí?, que está tras las cámaras y está pendiente del tiempo en cada lugar, en cada escena. Pues en este momento probablemente Judas se encargaba de decir a Jesús: Jesús, recuerda que tenemos que ir al siguiente pueblo, no te tardes tanto acá. O Jesús, recuerda que me has dicho que te planifique esta gira. Entonces, ese era Judas, alguien muy planificador, alguien que quería tener en control todas las cosas. Pero más allá de eso, Judas era un hombre que creía firmemente en que Jesús había venido a esta tierra para poder ir despertando al pueblo y crear una revolución en contra del imperio romano que les oprimía y poder ellos recuperar su reinado, su reino. Judas pensó que Jesús se iba a sentar como rey en el trono de Jerusalén y iba a expulsar a Roma. Y por eso Judas también estaba muy fervientemente apasionado trabajando con Jesús. Por eso estaba muy planificado en todas sus cosas, porque él quería alcanzar sus objetivos personales. Probablemente, así como era de los administradores de la bolsa del ministerio de Jesús, también él pensaba que si Jesús llegaba al poder, él iba a administrar la bolsa o los recursos de todo el reinado de Jerusalén. Entonces, por eso quiero que te enfoques mucho en, más allá de ese Judas traidor, quiero que te enfoques en ese Judas persona normal, persona común, en ese Judas que todos tenemos dentro, no en la parte de traición, sino en la parte en que queremos planificar, queremos tener el control de lo que va a venir, queremos sacar cuentas, echar números. A veces se nos olvida que vivimos por fe y nos cerramos a la fe y decimos: los números no me cuadran, los números como que este mes no van a dar, como que al final del mes no voy a lograr alcanzarlo. Pero no solamente a cada mes, sino que tenemos un plan para nuestra vida. Decimos: cuando tenga 50 años me voy a retirar con esta cantidad de dinero si trabajo estos tantos años y estas tantas horas. Probablemente tienes un plan en otro país, en el país de tu origen. Yo cuando voy a trabajar mucho aquí me voy a reventar, porque luego entonces me voy a regresar a mi país y me voy a llevar allí lo que he ahorrado. No sé qué planes tienes tú, pero todos tenemos un Judas planificador dentro que quiere tener el control de las cosas. Ahora, Judas no estaba preparado para perder. Y ahí es donde vamos a comenzar a leer ciertos versículos bíblicos, ¿sí? Porque al igual que Judas, nosotros a veces no estamos preparados para perder, y es necesario que te prepares para perder en un panorama donde el mapa completo será ganar, donde el cuadro completo será triunfar. Fíjate, Judas fue un hombre que por 30 monedas de plata, por asegurar 30 monedas de plata, por asegurar sus propios planes, ha perdido toda una resurrección con el Señor para siempre. Ahora, yo quiero enfocarte y enseñarte dos cosas en lo que va a girar todo el mensaje. Y las dos cosas son como dos opciones que tenemos como cristianos. Y sobre todo, tomando en cuenta los días que vienen. Vienen días en los que tienes que estar enfocado en dos cosas, ¿sí? O mejor dicho, en los que tienes que tomar una decisión entre dos cosas. Y una es el estar sentado a la mesa de su pacto, vivir a la mesa del pacto de Dios para con nosotros, o por el contrario, tomar la opción de Judas y terminar en un campo de sangre. Suena fuerte, suena duro, ¿Sí? Pero esas son las dos opciones, no hay otra. Jesús dijo, el que no está conmigo está contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. Entonces Jesús fue tan radical, no es un hombre intermedio, no es un hombre que te dice, pues está bien, puedes estar un ratito conmigo, luego te vas y pecas y haces lo que quieras, luego vuelves, no pasa nada. O tengo un pie aquí y tengo un pie allá, compórtate un rato como cristiano y luego compórtate un rato como no cristiano. No, Jesús no era así. De hecho, Jesús siempre estuvo contradiciendo a las personas que vivían de esta manera, como por ejemplo a los escribas y fariseos. Jesús decía de los escribas y fariseos, haced lo que ellos digan que hagan, pero no viváis como ellos viven, porque ellos viven totalmente contrario a lo que ellos predican. ¿Sí? Ellos son como sepulcros blanqueados. Entonces, por eso Jesús es radical, y así como este mensaje que te tengo hoy, y es que o eliges vivir sentado a la mesa de Jesús, o eliges vivir el campo de sangre. Vamos para tomar los versículos bíblicos, vamos a Mateo. Perdón, vamos a Lucas 22, versículo 7. Fíjate cómo Dios ha preparado un lugar para ti. Y no es el lugar que tú estás preparando para ti mismo. No es el lugar de tus planes. Sí es verdad que Dios arroja sueños a nuestros corazones, pero Él es el que direcciona. Y fíjate, Lucas 22, versículo 7 dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que comamos. Y ellos dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de la familia de esa casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto y dispuesto, preparado allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo, ¿cuánto he deseado comer vosotros esta Pascua antes de que padezca? Fíjate, Jesús ya tenía preparado un lugar para que los apóstoles comieran la Pascua con él, para que pasaran esa noche de esa cena. Los apóstoles pensaban, y ahí de pronto la planificación le falló a Judas, porque no tenían el lugar. Y Jesús ya había preparado un lugar y les dijo, vayan a encontrarse en este lugar con un hombre, que ese hombre tiene un lugar, el cual ya yo he visto que es el lugar para nosotros poder estar juntos en esta Pascua. ¿Sí? Y aunque este hombre no lo sabía y Jesús no había hablado con este hombre, ya Jesús había previsto ese lugar. ¿Sabes? Jesús ha previsto un lugar para ti. El lugar para ti no es perdiendo los estribos en el sistema. No es volviéndote loco apenas abran la quiten la cuarentena y saliendo a echar un montón de horas en trabajo para recuperar todas las horas que estuviste sin trabajar, volviéndote loco como esclavo para el sistema, haciendo tus planes porque ahora como has perdido tiempo tienes que apurarte porque los quieres alcanzar. No es allí donde está tu lugar. Tu lugar está a la mesa de Jesús. Tu lugar está en ese aposento hermoso que Él ha preparado para nosotros, tanto en esta tierra como a nivel espiritual, como también en la vida venidera. Dios ha preparado un aposento para nosotros. Jesús dijo, tengo que irme porque le dijo a los apóstoles, tengo que irme porque tengo que preparar morada para vosotros. Tengo que preparar un lugar para vosotros. Y nosotros como cristianos estamos seguros que Él ha preparado un lugar para nosotros. ¿Será que tú estás enfocado tanto en las cosas de esta vida, en tus propias planificaciones, en tus propios caminos como Judas, que eres capaz de perder ese lugar hermoso que Dios ha preparado para nosotros? ¿Que eres capaz de olvidarte y dejar todo lo que Dios ha preparado para ti? Fíjate, en mismo Lucas 22, el versículo 20, sigue la historia y dice así, De igual manera, después que hubo cenado, esto, después que cenaron, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que por vosotros se derramará. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo a la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí si de ellos sería el que había de hacer esto. ¿Sabes? A veces te crees que eres cristiano, que ya con creer en Jesús todo está listo, todo está hecho, y te dedicas tanto a vivir tu vida, tus propios planes, te dedicas tanto a vivir por tu cuenta, que realmente, aunque estés o creas que estás a la mesa sentado, aunque creas que estás dentro del cuerpo de Cristo porque crees en Dios, porque eres cristiano, realmente estás siendo como Judas y probablemente estás preparando, sin darte cuenta, la compra de tu campo de sangre. Aquí Jesús sabía que entre ellos estaba el traidor, ¿sí? Y fíjate que aclara muy bien, y es como dándole una segunda oportunidad a Judas. Dice: aunque el Hijo del Hombre efectivamente ya está escrito y planificado que vaya a la cruz, que vaya a padecer, realmente va a haber uno de aquí por el cual va a ser entregado. Entonces, tú tienes que tomar una decisión. En ese momento, aunque ya Jesús iba a ser entregado, podía haber sido entregado por cualquiera del pueblo. Muchos en el pueblo le odiaban. Muchos fariseos y escribas le odiaban. Cualquiera pudo haberle entregado. Pero no, la decisión estuvo en manos de Judas. La decisión estuvo en él, en si efectivamente terminar cayendo tras la tentación del enemigo de ir por sus propios planes o seguir el plan de Jesús. Jesús pudo haber de igual manera ido a la cruz sin que Judas interviniese, y hubiesen sido los 12 los apóstoles que hubiesen quedado cuando Jesús ascendió a los cielos, y no 11. ¿No te has preguntado eso? Hay muchas personas que de pronto piensan: no, pero es que si Judas no entrega a Jesús, entonces no hubiésemos sido salvos porque Jesús no hubiese ido a la cruz. Por supuesto que no, ya estaba planificado, como dice ahí Jesús, que el hombre, que Jesús fuese a la cruz sin necesidad de que Judas interviniera. De hecho, cualquiera pudo haber intervenido que no fuese Judas, pero él decidió ir a por sus propios planes. Él decidió, frustrado al ver que Jesús no iba a tomar el reino como él quería, al ver que Jesús no iba a tomar el trono como él se lo esperaba, donde él se veía como el administrador, donde él se veía como el que iba a estar a cargo de las riquezas. Entonces, él decidió hacer sus propios planes, tomar sus propios caminos. ¿Cuántas veces en nuestra vida no hemos estado con Dios siempre y cuando Él haga lo que yo quiero? ¿Cuántas veces, al igual que Judas, no hemos intentado torcer el brazo de Dios? Señor, es que no voy a la iglesia, no me congrego, porque es que ahí hay puros hipócritas. Y bueno, yo como preferiría ver una iglesia sin hipócritas, pues por eso no voy. O no, Dios, yo no me congrego porque es que tú no me has bendecido a mí económicamente como yo espero. Por eso prefiero ir a echar horas trabajando los domingos. O por eso prefiero echar horas trabajando de lunes a lunes. Señor, no, yo no oro y no leo la palabra porque no tengo tiempo. Tengo que ir a echar horas para trabajar. Tengo que hacer otras cosas. Si tú me bendijeras más, si tú me dieras más, si tú me cumplieras esto, entonces yo te seguiría más y yo tomaría más tiempo para ti. ¿Cuántas veces no hemos intentado doblarle el brazo a Dios? Como intentó Judas, doblarle a Jesús sus planes. ¿Sí? ¿Ah? Pero al final, ¿cómo terminamos? Terminamos molestos. Porque como Dios no hizo lo que nosotros queríamos, porque como Dios no hizo los planes que nosotros nos trazábamos, entonces yo sí lo voy a hacer, yo voy a coger mi propio camino. Como Dios no lo hizo, yo lo voy a hacer. Y dejamos a Dios a un lado y terminamos como Judas, comprando su propio campo de muerte. Fíjate Pero contrario a lo que Judas hizo, Dios nos da una clave donde nos aclara que para poder tener muchas de las cosas que deseamos, está en su reino. La clave está en su reino. ¿Sí? Para poder alcanzar muchas cosas que deseamos, la clave está en Él. Mucha gente anda desesperada buscando las cosas, buscando sus planes, y se olvidan de Él y comienzan más bien a darse cuenta que se le hace tan difícil alcanzar los planes que muchos de ellos ni siquiera los realizan y terminan consiguiendo problemas como los consiguió Judas. Pero en Mateo 6:33, Él nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Sí? Entonces, tienes que darte cuenta que no es primero buscar esas cosas añadidas. No es primero desesperarte por esos planes que tú tienes añadidos. Es buscar primeramente el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es su iglesia, su obra, su ministerio, lo que hacemos por alcanzar a otros, lo que hacemos porque otros puedan conocerle. Eso es el reino de Dios, lo que hacemos para que otros vivan esa misma salvación que nosotros tenemos, para que otros puedan alcanzar a Jesús en su corazón. Eso es el reino de Dios. Y dice, y su justicia, ¿qué es su justicia? La justicia es igual a leyes. No puede haber justicia si no hay cumplimiento de leyes. Entonces, su justicia son sus leyes, sus mandamientos, guardar en nuestro corazón su palabra, ponerla en obra, en práctica. Esta es la clave y en esto se resume todo. Si buscas su reino, servirle a Él, tener prioridad su obra, saber que después de que salgamos de esto, hay un mundo que está esperando por conocerle y no un mundo que te está esperando por ir a echar más horas, por ir a desesperarte, por ir más de fiesta, por ir más de amigos. No, hay un mundo que está esperando por conocer a Jesús, buscar su reino y buscar su justicia. Que hay un Dios que está esperando que tu corazón día a día viva sus leyes. Y así, con estas dos cosas, todas esas cosas que anhelan tu corazón serán añadidas. Quizás no todas, porque hay muchas que Dios las quita de nosotros por nuestro bien. Por lo que te digo, a veces tienes que perder para poder lograr ganar el cuadro completo. Y tienes que acostumbrarte de que si quieres ganar el propósito de Dios para tu vida, ganar el cuadro de Dios para tu vida completo, necesitas aprender a perder esos planes propios donde Dios te está diciendo detente, donde Dios te está diciendo espera, o donde Dios te dice no es eso lo que yo tengo para ti. Fíjate, en su reino, Dios está esperando que obremos. En su reino, Dios está esperando que a esa mesa sentados todos trabajemos. ¿En qué casa no se trabaja para que todo funcione? Mucho a veces sucede que en una casa donde hay varias personas, a veces todo recae sobre una sola persona y la casa no funciona bien y terminan habiendo problemas. Pero si todos trabajamos en esa casa, la casa funciona mejor, la casa comienza a tener mayor organización, mayor orden y menos carga para una sola persona. De la misma manera, Dios quiere que su casa, su reino, no sea carga solamente de los pastores, de los ministros, no sea carga solamente de dos o tres, sino que sea carga de todos como iglesia. En Mateo 18, versículo 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí Jesús, antes de ascender a los cielos, estaba dejándonos una labor muy importante. Y ahí no estaban solamente los 12 apóstoles, los 11 apóstoles. Estaban más de 500 discípulos en ese momento de su ascensión a los cielos. Y ahí dejó esa gran responsabilidad a todos. No dijo, vayan pastores y hagan discípulos. No dijo, vayan líderes y hagan discípulos. Dijo, a todos, ir y hacer discípulos de las naciones. ¿Sabes? En el libro de los Hechos, la primera vez que los cristianos fueron llamados como tal, fue porque estaban llevando su reino a otras latitudes fuera de Jerusalén. Era porque estaban expandiendo su reino y por eso ahí fueron por primera vez llamados cristianos, porque llevaban el mensaje de Cristo. ¿Será que tú eres un verdadero cristiano? ¿O estás esperando apenas nos liberen de esta cuarentena para salir corriendo, hacer tus propias cosas y olvidarte de que hay una iglesia? Olvidarte de que hay un reino. Olvidarte de que estamos en últimos tiempos. Importantísimo. ¿Sabes qué? Perder para ganar va a ser el lema de estos tiempos venideros. A veces yo me veo muy confrontado porque yo, al igual que tú, sueño montones de cosas. Y hay cosas que quisiera hacer antes de que el Señor venga en su reino. Hay muchas cosas, sueños que tengo, metas individuales, metas como matrimonio con mi esposa. Quisiéramos alcanzar cosas, soñamos cosas. Y a veces nos sentimos un poco tristes de ver que hasta ahora no las hemos logrado y que de pronto las planeamos para los próximos años venideros. Pero que también vemos que se están acercando las cosas del fin, que en cualquier momento Dios nos llama para su reino. Y eso de pronto te hace sentirte un poco contrariado, porque ciertamente tenemos sueños en nuestro corazón. Pero luego reflexiono y digo, nada de esta vida me puede aferrar más que lo que Dios tiene preparado para mí, que lo que Dios tiene para su nuevo reino y que lo que Dios tiene para todo este tiempo que queda acá en la tierra. Nada me puede perder del propósito que Él tiene para mí, ni siquiera algo que yo tenía planeado y que lo amaba con todo mi corazón. Y es allí donde logro enfocarme y decir, ¿necesito perder esto o necesito dejar de lograr esto para un propósito mayor, para algo aún más feliz? Ahora, la segunda opción que puedes tomar en la vida, que puedes tomar en los próximos días, es el campo de sangre, que ya te venía diciendo. O tomas la primera, vivir sentado a la mesa de Dios, a la mesa del pacto. ¿Cuál es el pacto? El pacto que Él hizo con nosotros, que si tú vives conforme Él quiere que vivas, aceptas al Señor en tu vida y que Él sea tu gobernador, tu jefe, tu rey, entonces Él cumple su parte del pacto donde para ti no habrá muerte, sino que habrá vida eterna, aunque mueras en esta tierra. Pero la segunda es vivir como decidió vivir Judas, y ya te das cuenta que no fue una vida muy larga. Y fue con la opción del campo de sangre. Fíjate, en Juan 13, versículo 26, dice así. Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Y entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. ¿Sabes? A veces nos empeñamos tanto en nuestros propios planes. A veces queremos tanto lograr lo que nosotros nos hemos propuesto, que Dios termina diciéndonos, está bien. Te vas a equivocar, te va a ir mal, vas a conseguir un campo de problemas como lo consiguió Judas, pero ve y hazlo pronto. Ve y hazlo pronto, porque mientras más pronto lo hagas, más vas a caer en el error y más te vas a dar cuenta que necesitas reflexionar. A veces Dios termina diciéndonos, está bien, toma tu propio rumbo, no te voy a obligar, Dios no está para obligar a nadie. Y terminamos dándonos golpes y golpes contra la misma pared por decidir tomar nuestro propio rumbo. Fíjate, en este caso Judas prefirió tomar 30 monedas de plata en vez de esperar al plan que Jesús tenía para él. Quizás si Judas hubiese tomado una decisión diferente, cuando ahí Jesús le advirtió a la mesa, y se hubiese quedado en la mesa, y le hubiese dicho a Jesús, Señor, perdóname, me arrepiento por haber pensado en entregarte, por haber pensado abandonar tu reino. Quizás entonces Judas hubiese estado como uno de los 12 apóstoles que luego expandieron el reino de los cielos en toda la tierra. En Hechos capítulo 1, versículo 16, nos habla Pablo de lo que sucedió con Judas. Dice: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que aprendieron a Jesús y era contacto con nosotros y tenía parte en este ministerio. Era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Azeldama, que quiere decir campo de sangre. En Mateo 27, 7 dice: Judas, el que había traicionado a Jesús, al ver que lo había condenado, tuvo remordimientos y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y los ancianos, diciéndoles: he pecado entregando a la muerte al hombre inocente. Pero ellos le contestaron: ¿y eso qué nos importa a nosotros? Ya eso es cosa tuya. Entonces Judas arrojó las monedas en el templo y fue y se ahorcó. ¿Sabes qué? Así como Judas perdió su vida por buscar su propio interés, tú puedes terminar perdiendo el propósito de tu vida. Quizás no pierdas tu vida literalmente, aunque muchas personas también, por ser desobedientes a Dios, desobedientes a su palabra, terminan perdiendo su vida también en esta tierra. Pero más allá de solamente tu vida en esta tierra, quizás por querer seguir empeñado en tus propios caminos, por querer seguir empeñado en vivir en tus propios términos, haciendo de tu vida lo que a ti te da la gana y no tomando la opción de vivir a la mesa de Dios, entonces termines quizás comprando el campo de tu desastre. Termines quizás, en vez de ver logrados tus planes, termines viendo que se logró un precipicio para tu vida. Yo te invito a que reflexiones, porque aunque puedes ser una persona muy planificadora, con sueños y planes, la Biblia dice en Proverbios que entreguemos nuestros planes a Dios y Él los hará realidad. Ahora, ¿cuáles harán realidad? ¿Cómo? Conforme a su voluntad y los que Él quiere en su voluntad, no los que tú quieres. Porque hay muchos planes, como dice también la Biblia, muchos planes al ojo del hombre le parecen correctos, pero su fin es fin de perdición. Ya Dios estuvo en el final de tu vida. Ya Dios sabe cuál es el día que ya no estarás más en esta tierra. Bien sea porque nos vamos con Él o bien sea porque mueras físicamente. Pero ya Él sabe cuál es ese día y ya Él estuvo en el fin de tus días y ya Él sabe lo que es mejor para ti. Ya Él sabe lo que vas verdaderamente a lograr si te sumas a su voluntad. Pero ya también Él sabe cómo puede llegar tu vida a ser si decides tomar tu propio rumbo, si decides abandonar la mesa de su pacto, abandonar su reino y vas tras tu propio destino. ¿Sabes, amigo mío que me escuchas, hermano? Necesitas perder para poder ganar. Necesitas despojarte de eso que tanto empeñas, ponérselo a Dios y decirle: Señor, yo quiero hacerlo si es tu voluntad. Pero si no es tu voluntad, aunque me duela, lo voy a dejar. Es necesario que a lo mejor una persona con la que estás tengas que dejarla porque no es la voluntad de Dios de que esté contigo. O algún plan, o algún negocio, algún proyecto, tengas que dejarlo porque no es lo que Dios quiere para ti. Y ahí es donde nuestro corazón se ve confrontado. Así como se vio confrontado Abraham. Abraham amaba a su hijo y Dios le dijo: dame a tu hijo. Y Abraham tuvo que perder para ganar. Quizás Abraham en ese momento pudo haber pensado: Señor, pero ¿cómo vas a cumplir entonces tu palabra de que me darías descendencia como las estrellas y las arenas del mar? si me matas a mi único hijo? ¿Cómo podré hacerlo si sabes que soy estéril, que estoy en mis días anciano y que Sara es estéril? Pero Abraham no le dijo eso a Dios. Abraham sabía que si Dios se lo pedía, así como se lo dio por un milagro, también Dios por un milagro se lo podía regresar o podía traerle más hijos. Dios dijo, Abraham dijo, si Dios me lo pide, ¿quién soy yo para no entregárselo? Y Abraham sabía que perder en ese momento a su hijo Isaac correspondía a ganar todo el propósito que Dios le había prometido de tener una descendencia como las estrellas del cielo. ¿Sí? Lo mismo le pasó a Job. Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios exaltado. Entonces, ¿dónde está tu vida hoy? Yo te invito a, como te decía hace 2 o 3 domingos atrás, detente. Detente para pensar, ¿qué estás planeando para cuando termine todo esto? Detente para pensar si realmente estás enfocado en seguir tu propio rumbo, seguir la vida tal cual como la traías hasta ahora, haciendo tus propios planes, haciendo lo que te da la gana. ¿O decides sentarte a la mesa del pacto de Dios? Vuelvo y repito, ese pacto donde hay 2 comprometidos. Tú con Dios en vivir conforme a Él quiere que vivas. Tú con Dios en cumplir sus mandamientos y en dedicarte a su reino. En dedicarte a alcanzar personas, a predicar a otros, a ver cómo Dios te puede usar en expandir su obra, porque estamos en tiempos finales. Y de esa manera también poder estar preparado para irte con Él. Y la otra parte del pacto, donde Él cumple todo eso que te ha prometido, todo ese propósito para tu vida, tanto acá en la tierra como allá en el cielo, donde estaremos con Él para siempre, donde no habrá dolor ni llanto, donde las cosas terrenales pasarán. Deja de mortificarte tanto por querer alcanzar cosas y acumular cosas acá. Porque la Biblia misma lo dice, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla corrompe, corroe. Más bien, hacedlas en el cielo. Porque en el cielo es que tendrás vida eterna, plenitud, no habrá dolor ni llanto. No te estoy diciendo, ojo, no te estoy diciendo deja de trabajar. No te estoy diciendo, deja de esforzarte. No, te estoy diciendo, deja todo aquello que sabes que no es plan de Dios para tu vida. Y aquello donde todavía no sabes si es voluntad de Dios, pídele a Dios. Dile, Señor, no lo voy a hacer por mis propios medios, te lo entrego. Si tú quieres que se haga, lo haré. Y si no quieres que se haga, con todo el dolor de mi vida, de mi corazón, te lo entrego a ti, Dios. Porque yo quiero perder hoy para poder ganar en todo el proyecto de vida que tú tienes para mí. Porque yo prefiero perder hoy un capricho, pero ganar todo un plan de salvación que tienes para mí. Eso es lo que yo te reto. Por último, te quiero leer Mateo 16, 25, que dice, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganando a todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Sabes? Todo el que quiera esforzarse por ganar su propia vida, sus propios planes, sus propios caminos, alejado de la voluntad de Dios, perderá todo, perderá su vida. Pero el que la pierda luchando por el reino de Dios, luchando por lo que Dios quiere para su vida, por el propósito de Dios para tu vida. Y aquí no necesariamente tiene que ser perder la vida físicamente. También puede ser que quizás pierdas tiempo, quizás dejes de invertir tiempo en tus propios planes, o dejes de invertir horas extras en trabajo, o dejes de invertir horas pasando con amigos de fiesta, qué sé yo, horas quizás a veces en la familia. y comenzar a invertirlas en su reino. Quizás estás perdiendo por un lado, pero al final, como dice Jesús, la ganarás para vida eterna, porque estarás acumulando allá perlas en el cielo, estarás acumulando allá tesoros en el cielo, y la ganarás para vida eterna. Así que, amigo mío, perder para ganar. ¿Qué tienes que perder? ¿Qué tienes que necesitas perder? Necesitas dejar para poder ganar. Quizás necesitas perder pecados, cosas que sabes que están mal para Dios, pero tú las sigues allí haciendo porque te divierten, porque gozas, porque la disfrutas. Porque el pecado ciertamente es gustoso a la carne, lo dice la Biblia. Pero necesitas perder para poder ganar.